Hoy es martes y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la Radio Comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez
y Cristina Guirado.
En Acciones Teatrales
Radio estrenamos.
¿Qué estrenamos?
Pues estrenamos programa.
Dios mío, pero si aún suenan los ecos del final del 2014.
Qué van a sonar, se ha quedado ya muy lejos. Por favor, no podemos vivir en el pasado.
Nada. ¿Os acordáis cuando estrenábamos la obra del... ¿Era un décimo? ¿Era décimo primero? ¿Era once? ¿Era qué era, Cristina?
Yo me voy a quedar con décimo primero.
Perfecto. Que cada uno se quede con lo que quiera. Y
sí, del certamen teatro.
Bueno, que nos estamos embuclando, por favor.
Sí. Volvemos locos.
Venga, a ver.
¿Y qué pasa con ese certamen?
Pues nada, que ese día, como recordaréis, nos acompañó Kitty Mamber. Y una vez cerrado el telón, todo el equipo nos fuimos a los camerinos. Y allí seguimos hablando con ella y con los miembros de la compañía y de Anima Sur. Lo grabamos y Juan...
Bueno, pues lo hemos traído de aquí, ¿no?
Pues muy bien.
¿Lo escuchamos?
Pues venga.
Oye, le damos antes las gracias a Juan Carlos Bocos, que ha sido el técnico, que estuvo grabando la entrevista, ajá, etcétera, etcétera. Así que ponemos musiquita y...
Comenzamos.
Y comenzamos.
Bueno, pues estamos justo después de la obra, habiendo terminado de ver la obra El crimen como una de las bellas artes, de Carlos Ernesto Santos, ganadora del undécimo certamen de teatro mínimo Anímate Sur. Estamos con los actores que han hecho la obra, con la directora, con Manuel Vidal, de Anima Sur, y con Kitty Mamber, que ha hecho el favor de venir a ver la obra, participar en el acto, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Kitty? ¿Cómo la has visto?
Pues encantada, estoy muy contenta de haber venido porque me ha encantado la obra. Me ha gustado muchísimo la idea de que ya sea decimoprimer certamen, y eso ya tiene un peso específico importante, ¿no? Y ver aquí en directo no solamente a los actores que han estado fenomenales, sino ver esa sensación, ¿no? Como dice Sanchi Sinisterra, que el teatro es internacional, pero solamente en castellano, ¿no? Pues, y es que en Sudamérica ahí hay un potencial. Y no hay más que ver o leer esta obra maravillosa, ¿no? Y me gusta mucho todo lo que hace Concha, porque es una fiera corrupia maravillosa que todo lo hace bien. Y su presidente, que por favor, mira, hace así con las manos, que tiene un bozarrón de actor que no veas, por cierto. Y lo he pasado muy bien, la verdad, luego con la gente. Yo soy muy familiar también, Y ella y a Concha le pasa lo mismo. Entonces me dijo, te vas a sentir muy bien, y es verdad. Esa sensación de que el glamour es una cosa que, bueno, que está ahí en el escenario y tal, pero luego a mí me gustan que las cosas sean más, que se normalicen, ¿no? Porque lo importante es lo que te dan los actores. Y esta noche ha habido ahí dos actores que han soltado un texto complicado, porque era un texto difícil, pero y una dirección muy sensata y muy buena. Se ha pasado volando. La verdad es que lo he pasado muy bien.
Sí, la verdad es que sí, efectivamente realmente es como muy casero, pero al final todo se viste con mucho cariño, intentando hacerlo siempre lo mejor posible. Juan Manuel, unos protagonistas de la obra, ¿tú cómo lo has visto?
Bueno, pues en una nube. Tengo que decir que era mi primera obra así, hemos hecho cositas pequeñas en el taller. Entonces, bueno, lo primero, encantado también de estar compartiendo entrevista con Kitty, con el señor presidente. Y lo que sí quiero decir, Concha, ya lo estaba pensando, aunque soy yo hoy el que estaba aquí en el escenario y bueno, actuando, creo que soy una representación del trabajo que se hace en los talleres, tanto todos los compañeros, bueno, el grupo de los adolescentes, los niños también, que lo estuvimos viendo el otro día, impresionante. Entonces, era yo, pero podía haber estado cualquier otro o cualquier otra. Y, bueno, pues encantado, un poco más.
Después de la obra justo había una ronda de preguntas a Kitty Mamber. Yo no he preguntado, porque está desde la cabina del técnico, pero sí que escuchándote hablar, bueno, yo siempre a uno se le queda un personaje, ¿no? Esta pregunta es casi de primero de periodismo y me he quedado con ganas de hacértela. Después de tanto tiempo actuando, has dicho que eran 45 años, si no me equivoco, sí. 45 años dedicándote a la profesión, ¿con cuál de los personajes que has hecho, o cuál ha sido el más importante, el más, no sé, el que más te ha llenado, o que más te ha servido por, no sé, cuéntanos?
Yo he tenido bastante suerte en el sentido de que me han tocado, sobre todo en teatro, comerme unos roscos buenísimos. Yo he hecho la Carmela de Carmela de Sanchís Sinisterra, he hecho Titania del Sueño de Noche Verano de Shakespeare, he hecho una Belisa de Lope, he hecho la novia de Bodas de Sangre, la Marigaila de Valle Inclán. Ahora estoy haciendo Juan de Las Heridas del Viento de Juan Carlos Rubio. La verdad es que no me puedo quejar. Y en cine he hecho colaboraciones más de reparto, no tan protagónicos, pero también he tenido cosas que han sido como con mucha luz, o sea, así unas pelas, así, porque yo voy por los sitios de gira y de pronto hay gente que recuerda diálogos enteros míos de películas y flipo.
Bueno, yo me acuerdo de Mujeres a Bordo, un ataque de nervios cuando te cae el disco y era súper pequeño cuando la vi. Pablo, tú, de los actores que actuaban en la obra, eres el más longevo, el que lleva más tiempo en la compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has vivido tú?
Pues mira, efectivamente los nervios del primer día son exactamente los mismos de 16 años después. Los mismitos, si no peores. Pero nada, muy bien. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo una vez que se pasa eso de los nervios del principio, pues a disfrutar como una bestia, vamos.
Señora directora, ¿cómo ha vivido usted todo este proceso? Bueno, el proceso de la obra y el proceso de llegar hasta el certamen undécimo de Teatro Mínimo Anímate Sur.
Bueno, pues son dos procesos muy diferentes. El proceso de ir creando esta obra, pues muy bueno, porque a mí me toca siempre una parte estupenda, que es la de dar la noticia al premiado y escuchar sus palabras, su ilusión, su sorpresa. Luego el momento difícil de elegir el reparto. Yo tengo a mi alrededor gente realmente muy válida y entonces elegir dos personas para que lo hagan significa también dejar atrás a otra gente que puede tener las mismas ilusiones, porque la calidad, bueno, luego eso de la calidad siempre es un poco relativo, ¿no? Después el proceso de la obra, muy complicado, ha sido realmente muy complicado. Y no porque el texto sea complicado, que lo es, y no porque sacar adelante estos personajes puedan ser complicados, que lo es, sino porque estamos hablando de un grupo de teatro compuesto por tres personas que su denominador común es el estrés. Entonces, tenemos a personas que viven, los dos intérpretes viven atados a un móvil, con lo cual hemos ensayado un día 15 minutos, hemos estado una semana sin ensayar, lo hemos ensayado tres veces en una cafetería y luego el gran problema que nosotros lo saben, el gran problema de no tener ni un momento para hacer un ensayo con todos los técnicos y con el propio decorado, atrezo y demás. Pero bueno, una vez pasadas esas dificultades, los nervios del estreno y hasta ahí te puedo decir, y luego la satisfacción y esa pequeña conversación que luego ya tenemos y esos achuchones. Me voy a entretener muy poco porque me has preguntado, es una doble pregunta. Y la otra te la voy a contestar y te voy a contestar muy rápido. ¿Qué siento con la 1-12? Pues mira, yo siento que es el deber cumplido, siento que las cosas que permanecen son las que realmente tienen valor. Siento que Animasur ha ido creando proyectos que han permanecido en el tiempo y que han creado muchas cosas buenas. Tenemos tres libros editados, creamos público, hay gente que por primera vez viene a ver nuestro teatro que continúa viendo otro tipo de teatro. Y sintiendo todo eso me siento sola, sola, y no sola con Chagómez. Sola Animasur, sola las asociaciones que quieren sacar proyectos adelante de la nada, sola para buscar recursos, para ir a IKEA, para atornillar un tornillo, para poder alquilar una sala, para buscar el día de la representación, para hacer un cartel, que desde aquí se lo agradezco a mi hija, creo que ha sido como diseñadora de cartel un acierto, pero eso... Eso es lo que siento. Siento que la gente que queremos avanzar en esto y que tenemos la idea de hacer de la cultura otro tipo de recurso económico que arrastra a mucha gente y mucha riqueza, estamos solos. O sea, no está sola solo Animasur ni Concha Gómez. Estamos absolutamente solos. Y eso es lo que quiero. Solo quiero eso. Compañía.
A colación de todo esto que ha dicho Concha, se me ocurre preguntarle lo mismo a Kitty, porque yo sé que Kitty ha sido productora también de algunas obras. Pues te hago las mismas preguntas. ¿En el proceso de creación de una obra surgen los mismos problemas que han surgido en esta? Es decir, ¿vamos a ensayar en una cafetería porque no hay espacios, porque lo necesitamos, o porque estamos metidos en un proyecto, yo qué sé? Y luego, a la hora de generar proyectos, como el proyecto que va a cabo Animate Sur, ¿qué similitudes hay? ¿Con qué trabas os encontráis vosotros, los profesionales?
Hombre, las dificultades en cualquier proyecto surgen desde lo que hace Concha, que por cierto ella es como una escuela de espectadores ella en sí misma, porque hace todo ese trabajo maravilloso. Y en una producción pequeña o mediana como las que yo puedo afrontar, te encuentras con otro tipo de dificultades, pero sí, nunca tienes el local adecuado, o tienes que cambiar, o se te han acabado las perras, o te lo prestan, te lo prestan estos 7 días y luego tienes que estar 2 días. O sea, es el rosario de la aurora, es un no parar de conflictos, de saltos que hay que dar y obstáculos que hay que ir saltando, ¿no? Pero bueno, como decía Miguel Narros, que en paz descanse, y Andrea, un abrazo desde aquí, por cierto. Es verdad, es una queja, pero una queja yo creo que legítima, ¿no? Porque es una sensación de decir, antes en la conversación esta que teníamos lo decía, pero es verdad, es que tradicionalmente parece que la gente que está arriba del todo es de los pocos países donde nuestros gobernantes no se les ve nunca en un concierto, en un teatro, en una ópera, no se les ve. En Estados Unidos o en Francia una dependienta de un supermercado ahorra para ir una vez al mes al teatro, como una cosa que les viene ya desde la escuela. Por eso es tan importante la labor que hacéis vosotros, ¿no? Aquí, y porque tiene que venir de ahí, pero si nos encontramos con obstáculos, ahora lo que he dicho antes, ¿no? Que desaparece la música de los colegios, pero qué barbaridad, si eso tenía que ser obligatorio como la medicina, porque es una medicina, como todo el mundo sabe, ¿no? Es una locura, o sea, eso, este disparate, este despropósito. Esperemos que desaparezca, porque si no, es que no sé qué va a pasar. La gente está dándose verdaderos bofetones para seguir adelante. Tenemos mucha fuerza, eso sí es verdad. Hay mucha gente que se insiste. Aquí tenéis un buen ejemplo en Leganés, con todo este, y el festival este es maravilloso, ¿no? Y sobre todo que parta de una cosa tan completa como es hacer un premio de un texto y que luego ese texto se ponga. Eso es una idea muy bien pensada. Eso son cosas muy, muy buenas para el teatro.
Manuel Vidal no ha dicho nada, presidente de la asociación. Te voy a pasar el micrófono porque no te voy a preguntar nada, quiero que digas lo que te apetezca. ¿Qué va a ser lo que vas a hacer? O sea que...
No, hombre, yo la compañía es extraordinaria en el momento en el que estoy. Madrid ya lleva media hora casi jugando y bueno, ¿qué queréis que os diga? Pero aparte de eso... Bueno, pero en fin, independientemente de todo y aparte de eso, en fin, yo, como diría José López Vázquez, Kitty, soy un admirador, un siervo, un esclavo de toda la vida. En fin, siempre ha sido una actriz de carácter y yo, desde luego, en fin, me ha gustado muchísimo como actriz de carácter, porque me han gustado las actrices de carácter en general en el cine. Pero vamos, en lo que hace referencia a la cuestión que nos ocupa, que es el teatro, y en este caso lo nuestro, Anima Sur y tal, pues la verdad es que las dificultades son enormes. Yo soy una especie de confesor de Concha en ocasiones. Este año, pues por las circunstancias, no hemos podido tener, nos veíamos siempre un par de horas a la semana y ahí pues hablábamos y me contaba sus cosas y yo, pues en la medida de lo posible, pues le daba mis consejos o mis opiniones, ¿no? Pero este año, pues no he tenido ese hueco, o sea que he estado más sola todavía, ¿no? Y yo, pues la verdad, poner adelante esta obra, que es una obra, a mí me parece difícil porque tiene un giro muy grande la obra, ¿eh? Empieza de una manera y termina de otra, tiene un giro muy grande y parece complicado. Me parece difícil el poder plasmar esto en directo, ¿no? Ante un montón de gente y que la gente salga satisfecha y contenta, ¿no? Yo, me parece estupendo, ¿no? ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Enhorabuena.
Pues no sé si alguno más queréis decir algo.
Agradecerte, Juan, que estés ahí, que los espacios sonoros los tengamos siempre a tiempo, que estés preocupado porque solo puedes venir una hora antes, que revises las luces, que nos des ánimos y que cuando tú estás de mal rollo no se note nunca nada. Se pueden tener colaboradores buenos, pero yo me he rodeado de los mejores. Tengo la suerte de verte a ti más y a Manuel menos, pero cada uno ocupáis un lugar especial en la compañía, en Anima Sur y en mi corazón.
Bueno, me pasa el micro, yo no puedo decir nada ahora.
No, pues ya se ve.
Gracias a ti. Gracias a Juan Carlos Bocos, que nos ha echado una mano en la grabación de esta entrevista. Y gracias, Kitty. Gracias a la compañía de teatro.
Que Animasur cumpla muchos más.
Gracias a todos.
Qué rato tan agradable pasamos, ¿verdad? Estábamos ahí tan, no sé, tan a gustito.
Pues bueno, sí, fue un buen momento, la verdad. Sí.
Bueno, por cierto, que mientras estábamos escuchando a Kitty, la música y todo esto, ha llegado Niceto. A ver, Niceto, ¿se ha puesto ya los cascos?
Ya los tengo puestos.
Bueno, ¿qué tal está? Que hace mucho tiempo que no nos veíamos, casi desde las fiestas, ¿no?
Pero es que por el reuma hace mucho frío.
No me diga.
Sí, además me fui al pueblo de un amigo a coger aceitunas. Entonces.
Pero en su estado a coger aceitunas.
Claro, imagínate que a los abuelos nos hacen hacer de todo es últimamente. Verdad, ¿eh? No sé si usted se ha fijado.
No, sí.
Trabajamos más que el resto de gente.
Sí, es cierto, sí.
Sí. Aunque bueno, la verdad es que yo no cogí ninguna aceituna.
¿Qué pasa? ¿Mala la cosecha?
No, que yo las contaba ya. La gente, yo veía a los mozos, yo les ordenaba. Usted sabe que la experiencia de los mayores, nosotros somos especialistas en ver obras y todo esto.
Bueno, y otra cosa que yo he notado también en ayudar a aparcar a la gente. Normalmente siempre encuentras a una persona que diligentemente te va
porque
ayudando.
Porque la gente no sabe. Sobre todo, y yo no quiero que nadie piense que yo soy machista por decir estas cosas, pero sobre todo las mujeres.
Es
que tienen un sentido del aparcar y del conducir en general un poco particular.
Bueno, sin embargo, nos apoyan mucho las aseguradoras porque dicen que tenemos menos accidentes que nadie. Tampoco sabemos si los provocamos, pero...
Los provocan, claro.
En fin, Cristina, no me dejes sola ante Niceto. Ay, Niceto, ¿usted tiene carnet de conducir?
Yo no.
¿Entonces?
¿Entonces qué?
¿Entonces cómo puedo opinar de cómo conducen las mujeres?
Hombre, porque es una cosa evidente. ¿Usted no ve una obra de teatro? Bueno, usted se dedica al teatro, esto sí, es verdad. Sí. Pero usted ve un edificio, ¿verdad? Usted no es arquitecto, no tiene cara. Está muy bien construida usted, porque
Muchas gracias, pero
no es arquitecto. Y entonces, ¿usted sabe diferenciar un edificio bonito de un edificio feo, quiero decir?
Bueno,
usted ve la Sagrada Familia de Barcelona y dice, coño, qué bonita.
A ver, ¿cuándo la acaba?
Pero esto es... Bueno, yo me acuerdo que yo no había nacido todavía y ya la estaban construyendo. Tiene más años que yo la Sagrada
Familia. Sí.
Pero, usted ve... ¿Qué le voy a decir yo? Un edificio espantoso, y sabe usted, pues yo igual con las mujeres y el conducir, vamos. Eso.
Uy, Niceto, nos estamos metiendo en un bucle.
Yo me he dado cuenta ya.
Bueno, Cristina,
bueno, cuéntenos un poco, ¿qué tal allí con su amigo?
Pues estuvo muy bien la cosa, sí. Vamos,
¿le puedo ¿había decir? Jamón, Niceto?
Sí, ese que tanto nos piden en este programa.
¿Cómo me conocen ustedes?
Pues se podría haber traído un paquetito.
Es que, ¿sabe usted lo que pasa? Que nos fuimos a Jaén. Mm. El jamón está muy bueno en Granada, pero en Jaén la verdad es que tienen otras cosas, los flamenquines, el aceitito de oliva,
estas
cosas.
Yo descubrí que los flamenquines de Jaén eran muy diferentes a los flamenquines de Córdoba. No tienen nada que ver.
Pero esto es porque los de Córdoba... Es que la gente de Córdoba no sabe hacer las cosas bien. Hicieron la mezquita, pero no lo hicieron los cordobeses propiamente. Lo hicieron los musulmanes. Yo es que sé mucho de historia y ustedes no me tienen aprovechado todo lo que me podrían aprovechar.
Pues claro, porque cuando usted viene a vernos, solamente nos quiere por el jamón Niceto.
Pero porque es muy bueno el jamón que tienen. Bueno,
¿quiere,
y realmente
¿quiere usted
me gusta...
tener su propia sección, Niceto?
Bueno, pero ¿de qué hablaría yo? De los distintos tipos de jamón, ¿a que sí?
Ay,
que me gusta a mí el jamón de recebo. Pero este es el que menos. Luego está el ibérico, el pata negra.
Se le está usted haciendo agua, Niceto.
Y eso que no es babilla. Estoy hasta el tono, me estoy dando cuenta.
Sí, esa babilla.
Y eso que no llega al bellota, ¿eh?
Ella lo sabe porque su marido. Yo voy a decir
bueno, vamos
aquí una
a ver,
intimidad.
Esto es un programa
marido,
de teatro.
No, pero es que yo tengo que contar que esta señora está casada con un charcutero.
Es verdad, cierto es.
Que
¿cierto?
Tiene unos jamones de bellota muy buenos. Así está la moza de bien alimentada, no hay sí. más que verla. No.
Y que esa tiene sonrisa una
tripa,
que tiene.
Claro, la sonrisa y esa tripa que le ha salido, que esto no es de dos días.
Bueno, por cierto, Cristina, ¿y para cuándo vamos a tener un nuevo integrante de Ánima Sur?
Pues bueno, según el médico, para primeros de marzo.
Primero
luego, de... luego ya, cuando el pequeñajo quiera.
Va a ser un piercing tan bonito.
Sí. O podrá celebrar el Día Mundial del Teatro el día 27.
Mamando. Ah, claro.
De esa tetilla.
Bueno, pues vamos a dejar a Niceto ya, que... Pero ¿por qué tiene un ten que me dejen a mí? Porque ya ha hablado usted mucho, caballero. Vamos a seguir con nuestro programa, ¿no?
Mm.
Y bueno,
bueno pues venga, que se quede a nuestro lado y continuamos el programa, ¿de acuerdo?
Yo me quedo, Tim.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de mi sección.
Uh-huh. ¿Vamos a hablar de mi sección?
Sí, pues sí, he venido a hablar de mi sección.
Bueno, vamos a hablar de algo, pero en tu sección, ¿no? ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? ¿De una curiosidad? De...
Traigo una superstición.
¿Una superstición? Entonces sí. Música de superstición, ¿no?
Lagarto, sí, perfecto. Lagarto. Anda, que no te gusta a ti, Sweeney Todd.
Bueno, Concha, no reveles nuestras fuentes. Ahí vamos, venga, Cristina,
bueno,
cuéntanos.
Pues vamos a hablar de Macbeth, que es la obra maldita. Y digo, ¿así? ¿Ah, no lo sabías?
No.
Pues bueno, esta obra, cada vez que se representa en escena, está prohibido decir el nombre de Macbeth. Y además existe como, bueno, la suelen llamar la obra escocesa, y existe, si alguien dijera el nombre... Un ritual que consiste en que alguien pronuncia el nombre de Macbeth, entonces un actor tiene que salir para limpiar la maldición, de tal manera que escupe en el suelo, gira sobre sí mismo tres veces y pide a gritos poder entrar a la sala. Y hasta que no le dejan entrar, la maldición no desaparece.
Pues tú has dicho Macbeth cuatro veces.
Pero no estamos haciendo la obra. Estamos haciendo la obra.
Oh, tienen que tener la entrada al teatro hecha un asquito cuando te escupes tanta vuelta.
No,
aparte
claro,
tiene que entrar un poco mareado y hiperventilar al hombre después de haber gritado tantas veces, haber dado cuántas vueltas hemos dicho, cuatro vueltas. Esto un poco...
Tres, son tres. Pero claro. Sí, es verdad, los, cuando llega el público, sí, sí. ¡Ay, vamos a ver Macbeth! ¡Qué ilusión! El actor tiene que salir. Sí, un poco.
Ya.
Pero bueno, es que aunque no está muy claro el origen de esta superstición.
Eso te iba a preguntar yo, ¿de dónde viene esto?
No está muy claro, como la mayoría de las supersticiones que os cuento no están muy claras.
Uh-huh. Pues es que esto es una porquería.
Ya,
tienes que informar bien.
Existen, queremos, pero nadie sabe por qué.
No, queremos la verdad, Cristina.
Aunque duela.
¿Ordenó bueno. usted el código rojo?
Bueno, hay quien echa la culpa al propio Shakespeare porque se dice que incluyó conjuros y maldiciones auténticas en el texto. Otros dicen que a las brujas reales no les gustó cómo se les trataba en la obra y la maldijeron. Y los más prácticos pues indican que el argumento hay mucha violencia y que no es difícil que surjan accidentes.
Uh-huh, claro.
Este malfario, para que os hagáis una idea, empezó el mismo día del estreno de la obra. En 1606.
¿Qué pasó entonces?
Pues un actor que interpretaba a Lady Macbeth, porque uh-huh. recordar que en el teatro isabelino eran hombres quienes sí, interpretaban sí. los papeles de mujeres, uh-huh. pues enfermó repentinamente sin saberse muy bien por qué y murió. Murió entre cajas. Pero no
qué
es.
Qué drástico.
Sí. Sí. Además, que fue de esto de enfermar rápidamente y ala, a palmarla. Además, ha habido muchos percances a lo largo de la historia. Y que han implicado pues actores como Laurence Olivier, que nunca pudo obtener financiación para realizar la película, porque él quería haber realizado una película sobre Macbeth y nunca consiguió la financiación. O el propio Charlton Heston, quien interpretaba a Macbeth, sufrió quemaduras graves en una ingle y en la pierna debido a que su malla se había incendiado. Bueno, se había empapado.
Bueno, nos estamos metiendo en las ingles.
Accidentalmente en queroseno.
Heston.
Y,
perdona, ¿cómo estaba Charlton sentado? Porque para quemarse una ingle y no la otra, pues claro. Uy, Dios
se empapó en queroseno, no se sabe muy bien por qué.
Madre ya. Mía, la gente es que no sabe lo que hace para llamar la atención, esa sí, es la verdad.
Efectivamente.
Y como estas, por muchas, por eso existe esta maldición alrededor de la obra.
Bueno, pues qué curioso, Cristina. Es una labor de investigación estupenda. Tremenda. Por cierto, antes de que Juan comience su sección de novedades del panorama teatral...
Bueno, hoy no va a ser novedad. Hoy voy a intentar abrir el debate hablando de una noticia, pero sí que es de actualidad.
Genial. Vale, muy bien. Pues me gustaría leeros un mail de Angélica Corral.
¡Oh, nos ha escrito Angélica!
Sí, nos envió hace tiempo un correo electrónico y no lo pudimos leer en esos días. Angélica es alumna de los talleres de teatro desde hace unos años y puedo destacar de ella su empatía, su energía y la eficacia a la hora de comunicar.
Bueno, hay muchas otras cosas.
Sí, realmente que sí. Es una bomba hecha mujer.
Angélica, te queremos.
Se nota. En ese mail hace una reflexión sobre el teatro y dice así. Hacía muchos años que yo había estado en una compañía de teatro en mi pueblo, pero cuando van pasando los años tienes otras prioridades y lo dejé aparcado en un lugar de mi alma. Cuando cambié de trabajo cambiaron también muchas cosas en mi vida. Fue un momento de esos que hay en la vida. Bueno, tus muros se tambalean y las columnas son sustituidas por otras, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Y de repente un compañero de trabajo me habló de los talleres de teatro y esa semilla que tenía guardada en algún lugar oculto floreció y vi que había llegado el momento de retomarlo. No había nada que me apeteciera más. Recuerdo mi primer día, nerviosa, temblorosa, indecisa, avergonzada, tímida, pero llena de ilusión y de ganas. Lo pasé fatal. No me comporté como yo era y salí muy frustrada. Pero la semana siguiente volví. Y a la semana siguiente, y a la siguiente. Y ya van 3 años. 3 años llenos de experiencia, de trabajo, de sentimientos, de ilusión. No se puede explicar. Hay que vivirlo. Eso es la magia del teatro. Gracias, Concha. Y yo añado, gracias, Angélica, por compartir estas reflexiones con nosotros y personalmente por estar ahí. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, Angélica, por servir de catalizador entre la gente del grupo y por esas palabras que casi todos los que hemos pasado por los cursos de teatro sentimos como nuestros, ¿verdad?
Pues sí, por lo menos en mi caso también es así. Así que, madre mía, nos ha quedado esto ahí un poco frío, ¿no?
No, súper bonito. No,
voy a poner la musiquita del programa.
Muy sentido.
Para animar un poco, ¿eh?
No, hoy sí, por Dios. Cada día estoy más contenta de la selección de música para el principio, ¿verdad? Es que te pones...
Bueno, para el principio y para por qué lo llevamos escuchando todo el rato. Hoy es que he decidido recrearnos en esta canción.
Bien, muy bien. Bueno, yo creo que de tanto nos va a pasar como con Manolo Escobar, que él buscaba el carro y nosotros buscamos a...
A Chastapin, a Titine.
A Titine. ¿Encontraremos alguna vez a Titine?
On ne sait pas, elle est par là, mais on ne la trouve pas.
Oh, sí, bien. Bueno, ahora llega tu momento, ¿no, Juan? Nos cuentas las noticias.
El momento de cuál. No tenemos ninguna fanfarria para nuestros momentos.
Mierda. Bueno, la busco.
El momento de Juan.
¡Oh, qué bonito! Me ha encantado. Esto lo voy a grabar y lo vamos a hacer toda la semana.
Pues. Venga, repitamos y empiezas, ¿de acuerdo?
Venga, dale ahí.
El momento de Juan.
Hola a todos. Hoy, en el momento de Juan, hoy vamos a hablar de la prima de riesgo. ¿Qué os parece?
Muy bien, la prima de riesgo sube, baja, es otra quizás.
Prima de riesgo en el teatro.
Pues sí, efectivamente, hay una compañía de teatro que se llama Primas de Riesgo. Bueno, ya no es compañía de teatro, se han dado de baja de esta actividad. ¿Y qué es una obra? Pues se dedican a la distribución de material pornográfico. Bueno, vamos a aclarar este tema porque esto es realmente es un juego, un truco que se han buscado. Y es que las cosas en el teatro, como todos sabemos, están muy mal. Concha siente con la cabeza.
Pues sí, está un poquito chungo.
Entonces, ¿qué es lo que ha decidido esta compañía? Bueno, pues se están beneficiando. A ver, aquí hay un poco...
¿Que se están beneficiando?
Se están beneficiando, sí, efectivamente.
¿Quién se están beneficiando?
Bueno, esta compañía surge en la crisis, ¿vale? Por eso se llaman primas de riesgo, como en aquel momento estaba tan de moda hablar de este concepto. Uh-huh. Y lo que ha decidido es beneficiarse del tipo impositivo de IVA que tiene la prensa en general. Es verdad que se está haciendo muchísima demagogia, y esto es verdad que es una opinión mía, con que ahora se dedican al porno y todo el mundo está diciendo, no, es que el porno está grabado con un 4%, lo que está grabado con un 4% de IVA o con un 7%, es un 4, ¿verdad? Bueno, no sé, con el IVA reducido 4. Del 4% es la prensa en general, el periódico que todos compramos. Dentro de este grupo de IVA, ¿vale? Pues no se hace distinción en revistas. Es verdad que las revistas pornográficas entran dentro del 4% de IVA. Entonces, ¿qué ha pensado esta compañía? Ha dicho, bueno, pues nosotros vamos a cambiar la razón social de nuestra compañía, de lo que hacíamos nosotros, sí, que era teatro, uh-huh, y vamos a dedicarnos únicamente a la distribución de revistas pornográficas, que se graban de un 4%. Ellas venden estas revistas a un precio, al precio que ellos consideran que tienen que pagar un espectador por ver un espectáculo teatral, uh-huh, con ese IVA hiper reducido, uh-huh. Y a cambio les dan dos entradas, bueno, una o dos entradas de teatro, las entradas que sean para ver sus espectáculos. Es una compañía especializada en teatro de Lope de Vega, únicamente hecho por mujeres, lo cual es bastante, bastante curioso. Y ya está, esto es lo que hace esta compañía. Sí que es verdad que otras veces ha habido otras compañías que han dicho, bueno, pues nosotros vendemos una zanahoria y por el precio de la zanahoria...
Nosotros...
Claro, es que no se dedicaban, estas compañías tú no puedes vender una zanahoria si no tienes licencia para vender una zanahoria. Claro. Y esta gente lo que ha hecho ha sido cambiar directamente la actividad.
En una sala que hay muy cerca de Marcel Usera, se llama Kubrick Fabric. Ajá. En la Kubrick Fabric a mí me vendieron una chapa y esa era la entrada de su espectáculo, una chapa tipo pin, ¿no? Claro, y con eso, pues...
Pues sí, bueno, efectivamente, yo no sé muy bien cómo, en qué marco entraría lo de vender una chapa.
Pues no, verdaderamente.
Pero esta gente, la verdad es que se ha currado una web, ellos te venden por internet sus revistas pornográficas, entonces tú te puedes ir a ver una obra de Lope de Vega.
Y luego celebrarlo.
Y celebrarlo, quiero decir.
A mí sí, tomando unas cañas o algo.
Me generaba un poco de tal porque yo pensaba, jo, pero qué revistas pornográficas, compañías solamente de mujeres, igual lleva un poco a engaño, ¿no? Un espectador va a ver aquello y dice, pero teatro del siglo de oro, ¿por qué?
Pero si estoy viendo esgrima. Pero pues sí, pues esto es lo que
hay. Pues esto es lo que hay. Y bueno, esto era lo que os quería contar con hoy. Seguimos con el programa.
Sí, sí. Muchas veces me he encontrado en clase, bueno, sobre todo entre la gente más joven, que desconocen los nombres de actores españoles que han sido pilares importantísimos en la escena de nuestro país. También desconocen un poco pues la parte del trabajo y cómo se ejecutaba el trabajo de un actor hace unos años y demás. Hablar de ellos desde la radio soluciona poco, porque ya que al no conocerlos bien, pues no les ponemos cara. Por eso, entre hoy y mañana, vamos a colgar algunas fotos de actores españoles para saber si podríais ponerles nombre. Y si os interesa conocer algo más de ellos, de su trabajo, si mostráis interés en este tema, lo desarrollaremos en un próximo programa. ¿Qué os parece?
Pues a mí me parece fenomenal.
Y a mí también. Me parece estupendo. Ejemplo,
hay una persona, hay un actor que a mí siempre me ha parecido como muy frágil, que es Vicente Aleixandre, que es una persona que me ha llamado siempre la atención.
Sin embargo, un gran secundario.
Pero es que es un gran secundario. Y un gran protagonista, porque es que... tiene alguna película de protagonista.
Interesante.
Es muy bueno. Sí.
Sí. Hombre, y de todas maneras, en España hemos adolecido de pocos galanes. Gente, lo que se entiende por galán cinematográfico a la antigua usanza, el tipo alto, fornido, guapo y demás. Así que lo que nos hemos nutrido es de grandes personas y personajes secundarios.
Sí, verdad,
y grandes actores. Miguel Reyán, por ejemplo, a mí es un hombre que me encanta, que sigo todo lo que hace. Y ahora ha estado haciendo Titanic, que es un monólogo sobre un músico del barco. Entonces, bueno, me parece que hay que seguir a esta gente porque los personajes secundarios tienen muchísima fuerza.
Sí. Bueno, además es que ha habido personajes quiero decir, actores, no sé, pues estoy pensando en Saza Tornilzaza, pensando en José López Vázquez, que es verdad que son actores muy de carácter, que no es la típica imagen del galán. O sea, es verdad que siempre han defendido personajes... no diría sobreactuados, porque eran muy particulares, o sea, su forma de actuar era muy particular.
Pues de todos esos y de los que nos propongáis, hablaremos en próximos programas.
Pues fenomenal. Seguimos, pero vamos, ya seguimos poquito porque nos hemos pasado ya del tiempo del programa.
¿Qué me dices? Lo que sí voy a recordar que podéis mandarnos sugerencias a nuestro correo electrónico accionesteatralesradio@hotmail.com.
Pues sí, queremos que este programa siga yendo cada día a más gente. Así que copiad el enlace y enviadlo a vuestros amigos, compartidlo en Facebook, que queremos hacer mucho público.
Vale. Hoy, bueno, ha sido muy variado el programa. Así que si os parece, el martes que viene, pues más y mejor. Pues así, sí, solo
que
desearos
una buena semana y que vuestra sonrisa sea el mejor repelente de los que nos quieren amargar el día.
Hasta el martes a las 8.
No os olvidéis de nosotros. Say hot damn, look and at once you know what I am. Me, I'm fabulous, baby. There she goes, fantasizing again. Baby, whatever you sniffing, I want me some. Look at my moves, don't they blow your mind? Drama and talent and sex combined. Hell, you could tell even if you're blind. See, I'm fabulous, baby. I'm meant to be where the spotlight shines. To the 99s and ready to stand and say, hey, look at me, can't you see? I'm fabulous, baby. Look right here, ain't it clear where I'm heading to? And look at the time, honey, I can't stay. Look while you can, cause I'm on my way. Me, I'm fabulous, baby.
Happening. New York, Vegas, Pittsburgh.
Oh, now we're talking big time.
Hello, Pittsburgh! I'm Dolores Van Cartier. Look at my boobs, my hair, and then look back.